Buenas tardes, como todos los días miércoles al mediodía nos encontramos en Dialogando con Sociales. Yo soy Yulisa, muchas gracias a todas las personas que nos siguen. El día de hoy tenemos un importante programa, diversos invitados. Vamos a comenzar como siempre con Lucio Herrera, quien es el secretario académico de la facultad, y nos va a hablar y a dar información acerca de, bueno, hay alumnos que ya han cursado o están cursando los últimos cursos de sus especialidades y están realizando sus últimos trabajos de investigación. Entonces, queremos invitarlos y explicarles de qué manera pueden ingresar estos trabajos para que puedan facilitar su proceso de sustentación de esos trabajos y poder obtener así su título. En el bloque estudiantes contamos con la presencia de Mónica Calderón. Ella es la jefa de la Biblioteca de Ciencias Sociales. Nos va a dar información sobre diferentes capacitaciones, diferentes actividades que se están realizando junto a la facultad con el fin de que los estudiantes puedan involucrarse y participar de ellos. También en nuestro bloque de especialistas en cabina vamos a contar con la presencia del profesor Juan Carlos Callirgos. Él es el coordinador de la especialidad de antropología, con quien conversará es con Débora Delgado, la directora de estudios de la facultad, y hablarán sobre la Semana Afroperuana. Entonces así damos inicio a nuestro programa Dialogando con Sociales. Acá estamos con Lucio Herrera. Hola Lucio, muchas gracias por acompañarnos como cada miércoles a brindarnos información vital, tanto para alumnos de pregrado y también egresados.
Efectivamente, ante todo, gracias Yulisa por la invitación. Esta vez, para indicar a los alumnos que están culminando sus cursos, entre ellos el que ya hubiese aprobado el curso de seminario de tesis 2 o el último curso de investigación, estén por concluir, tienen la posibilidad de inscribir sus trabajos en la plataforma de nuestra facultad, que es Proceso Automatizado de Graduación y Titulación. Hago esta invitación porque se han dado casos que alumnos que han culminado o están culminando sus cursos, a la vez de egresar ya pueden sustentar su tesis, y para no tener dificultades o problemas, lo recomendable es que tengan inscrito su trabajo, porque dado que eso pasa por varios procesos dentro de la plataforma.
Sí, además, si es que se desarrollan esos trabajos de investigación ya dentro de la universidad, ¿por qué no aprovecharlo, no? Aprovechar el contenido que ya está trabajado, de repente afinarlo, pero esa es la facilidad que les da la misma unidad, ¿no? De desarrollar un tema y poder, sin tanto tiempo, poder obtener su licenciatura, ¿verdad?
Los alumnos que ya tienen avanzado su trabajo de investigación lo pueden registrar con sus datos personales y ingresar el plan de trabajo, ¿no? Y el trabajo final ya lo va desarrollando con su asesor. Desde luego, dentro de la plataforma le solicitan que tenga asesor. Y los alumnos pueden registrar ya con nombre del asesor su plan de trabajo y su y el título del trabajo, ¿no? Y ya las otras correcciones se van haciendo a medida que le va solicitando el asesor.
Y dime, Lucio, ¿eso tiene algún costo o solamente es un trámite administrativo o a través de la plataforma?
No, es un trámite administrativo, ¿no? Entonces, como te decía, se han dado casos que ya los alumnos al concluir su trabajo al egresar ya están expeditos para sustentar su tesis, su trabajo de investigación. Entonces les toma tiempo de enterarse recién cuando lo muy bien lo pueden hacer con anticipación.
Sí, entonces no tiene ningún costo.
No tiene ningún costo, ¿no? Entonces, en las mismas indicaciones de la guía del estudiante, también hay una parte que dice los trabajos de los seminarios, los alumnos que estén cursando el seminario de tesis 2 o su trabajo esté llevando el último curso de investigación, lo pueden inscribir, ¿no? Como para, desde luego que el último trabajo de investigación o su seminario tesis 2 es el trabajo concluido, ya significa que es la tesis desarrollada para la sustentación, lo opinan y luego
con su asesor.
Con su asesor. Uh-huh. El proceso a veces toma su tiempo, dado que pasa por un segundo lector. Uh-huh. Y entonces el segundo lector puede tener algunas observaciones, y entonces esas observaciones son subsanadas más adelante, ¿no?
Uh-huh. Entonces, si es que las personas, los alumnos desean de repente o no tienen claro algún punto, pueden escribirte.
Desde luego, uh-huh. Desde luego. Pueden escribir a lrr@pucedu.pe, uh-huh. Y se le da toda la información del caso.
Uh-huh. Entonces la invitación está hecha para todos aquellos alumnos que están desarrollando sus trabajos de investigación en los últimos ciclos. No pierdan tiempo, y es un trámite gratuito, inscripción de su plan de tesis. Recuerden elegir a un asesor, y bueno, el proceso continúa a partir de ello para que puedan obtener rápidamente su licenciatura, que a veces, cuando uno sale de la universidad, retomar un trabajo de investigación a veces cuesta. Entonces, bueno, tengamos en cuenta esta recomendación, esta invitación, y bueno, muchísimas gracias, Lucio, por habernos brindado estos datos, y nos vemos el siguiente miércoles con otra información también relevante.
Gracias, Yulisa, por la invitación. Uh-huh. Gracias.
Entonces nos vamos a un corte y regresamos con Mónica Calderón. Ella es jefa de la Biblioteca de Ciencias Sociales. Vamos a conversar más adelante con ella.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti, llama, Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial, acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PUC.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Y estamos de regreso en nuestro programa Dialogando con Sociales. Ahora estamos con Mónica Calderón. Ella es jefa de la Biblioteca de Ciencias Sociales. Hola, Mónica, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Hola, Yulisa, y también gracias por la invitación. Es un buen espacio para compartir lo que estamos haciendo en la Biblioteca de Sociales.
Es justamente el tema que vamos a tratar. Cuéntanos, ¿cuál es? Primero, cuéntanos ¿Qué labor realizas en la facultad, perdón, en la biblioteca de ciencias sociales? Y dentro de esto, bueno, yo sé que estás realizando o acompañando diferentes actividades, ¿verdad?
Exacto, sí. Bueno, la biblioteca de ciencias sociales es parte del sistema de bibliotecas de la universidad. Y lo interesante de la biblioteca de sociales es que como estamos tan cerca de la facultad y de los departamentos, trabajamos en conjunto en diversos aspectos, coordinando también con Lucio, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Lucio ha hablado de el plan de el trabajo de investigación que están haciendo los chicos y que eso se aproveche, etcétera. Entonces, por ejemplo, la biblioteca de sociales trabaja la subida de las tesis. Una vez que ya están aprobadas, las subimos al repositorio. Esto le da mucha visibilidad a las investigaciones que uh-huh. hacen los chicos de pregrado y también de posgrado, ¿no? Uh-huh. Luego también trabajamos con Lucio cuando el estudiante está haciendo su tesis y ya no está matriculado en los cursos. Uy, ya no hay acceso a las colecciones impresas de las bibliotecas. Entonces tenemos un servicio especial por el que el tesista que ya no lleva cursos puede acceder al préstamo de los libros a su domicilio sin estar matriculado. Bueno, pero luego lo que tú me preguntabas, ¿qué estamos haciendo? Hay una parte muy importante en el trabajo que se realiza en la facultad, ¿no? Que es justamente el del el aprendizaje y la enseñanza de los alumnos en sus especialidades. Pero toda investigación, todo trabajo académico que se hace comienza con un levantamiento de información.
Exactamente.
Y como hay tanta abundancia de información, no solo en las suscripciones que tenemos en el sistema de bibliotecas, sino también a través de Google Scholar, de todo lo que es acceso abierto, y todo además en plataforma electrónica, con tecnologías uh-huh. de información, que es necesario ayudarle a los estudiantes a que desarrollen ciertas habilidades y aptitudes frente a toda esta abundancia de información. Entonces, cuando comenzamos a trabajar esto con cada coordinador de especialidad, les ofrecemos que dentro de los cursos más apropiados se comience a implementar capacitaciones o módulos de capacitación en donde les ofrecemos a los chicos toda la abundancia de información que tenemos y lo que hablamos, el término que usamos a nivel de ciencias de la información, que es competencia informacional o alfabetización informacional, en donde les explicamos a los chicos cómo determinar la necesidad de información que tienes, cómo seleccionar las mejores fuentes para tu investigación, cómo armar una bibliografía, cómo validar una fuente de acceso abierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los chicos les decimos, ¿qué pasa si te encuentras con un trabajo de monografías.com o del Rincón del Vago? ¿Qué uh-huh. te puede ofrecer frente a la información que tenemos, que ofrecemos, información académica?
Exactamente. Además que puede sonar digamos, sencillo entrar a la plataforma de la universidad, de la biblioteca y colocar de repente un tema, nos de repente sale una lista inmensa de repente de libros, pero ¿cómo hacer específicamente una búsqueda especializada? Y eso es un poco lo que ustedes apuntan, ¿verdad? No solamente a alumnos, sino también a docentes, a grupos de investigación, ¿es cierto?
Exacto, sí. Lo que tenemos que aprender desde siempre y para toda la vida es justamente a identificar esa necesidad de información que tenemos y de allí cómo la vamos a usar. Como hay tanta, como te decía, como hay tanta abundancia de información, entonces el estudiante puede encontrarse con 5.000, 10.000 artículos que Exacto. pueden ser de interés para él, pero cómo vamos a seleccionar lo que más me conviene. Uh-huh. Entonces ahí viene este proceso en el que les explicamos cómo hacer una búsqueda, cómo aplicar los filtros, cómo usar las plataformas que tenemos. Y de allí, cómo empatarlo con el trabajo que están haciendo. Y también otra cosa importante es que no solamente es para cuando sea estudiante, sino para cuando también cuando vaya a ser el profesional con perfil uh-huh. de investigador que está buscando la universidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, es esto, ¿no? Es enseñarles a usar, a potenciar la información que tienen. Y otro punto importante, Yulisa, es que se presente éticamente. Es decir, uh-huh. que no nos comamos las comillas, como la campaña que tiene la universidad, ¿no?, contra el plagio, que el alumno debe aprender a citar esas fuentes y debe aprender a dar el crédito que se merece el autor de esa idea, ¿no?, que está tomando de algún lado.
Efectivamente, considero también bastante importante el tema de las capacitaciones, por lo que acabas de mencionar. La universidad tiene un tribunal, o sea, es muy estricto con el tema de la de respetar las citas, las bibliografías, ¿no? Y entonces esta es una ventana para, ¿no?, para poder aprender. Dime, digamos, un estudiante o un profesional, si desea ayuda de la Biblioteca de Ciencias Sociales, en este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Hay algún tipo de procedimiento?
Sí.
Cuéntanos un poquito.
Sí, es muy sencillo. En la Biblioteca de Sociales tenemos un horario de lunes a viernes de 8 a 11. Y siempre estoy yo en las mañanas hasta las 5 de la tarde, y está también Jessica Muñiz, mi colega, que trabaja desde las 12 hasta las 9. Ustedes tienen ahí una zona de atención al público, piden pasar y pasan y nos buscan a mí o a Jessica para absorber las consultas que tengan cuando tengan problemas para diferenciar una información de otra, o no encuentro un artículo, que suele pasar, ¿no? Uh-huh. No encuentro el artículo, el texto completo del artículo. Entonces ustedes siéntanse, los alumnos siéntanse en confianza de buscarme a mí o buscar a Jessica para nosotros ayudarles en su búsqueda. Y otra cosa, Yulisa, muy importante, cuando el estudiante está haciendo su trabajo de tesis o de campo, ¿qué va a ocurrir? Que va a tener plazos, ¿verdad? Va a tener plazos para entregar los avances. Entonces, ¿qué es lo que suele quedarse para el final? Suele quedarse la preparación de la bibliografía. O el alumno también piensa de que va a levantar la información en 3 o 4 horas. Y no es así. Es importante que nos dediquemos, que planifiquemos esta parte del levantamiento de información, que le dediquemos un tiempo y que al momento de ya tenerla procesada, trabajada, podamos usar plataformas electrónicas no solamente para buscar información, sino para preparar la bibliografía de manera automática, que uh-huh. el sistema de bibliotecas está usando 2, o EndNote o Mendeley. Entonces, uh-huh. por ejemplo, para mañana tenemos una capacitación uh-huh. de 12 a 2, uh-huh. abierta a todos los estudiantes de sociales, ¿no? Para que vayan y explicarles cómo hacer estas búsquedas bibliográficas, y también vamos a mostrarles cómo se puede usar esos gestores uh-huh. de referencias bibliográficas por las que ellos preparan sus bibliografías. Para los docentes también, si quieren, por ejemplo, te piden armar un nuevo curso y tienes que buscar la bibliografía para el curso, pues también esas bases de datos te sirven para eso, y los gestores de referencias bibliográficas también para armarte las bibliografías de los cursos.
Muy interesante lo que nos comentas. El día de mañana entonces se hace la invitación a todas las personas interesadas, y en realidad debe ser un requisito para todos, y estudiantes, docentes y profesionales en general que estamos vinculados o deseamos vincularnos a la investigación, a llevar este tipo de capacitaciones, que son gratuitas, ¿cierto?
Sí, totalmente gratuitas. Y también hay otra parte importante, que estamos trabajando con los coordinadores de cada una de las áreas, uh-huh. Hemos encontrado con ellos los mejores cursos en los cuales se pueden dar estos módulos de capacitación. Y lo ideal también sería que los tesistas tengan este acompañamiento, los nuevos tesistas tengan este acompañamiento desde que comienzan a hacer su problematización, uh-huh. ¿no? su tema de investigación, para que nosotros podamos asesorarlos también en la preparación de la bibliografía.
Uh-huh. Entonces no hay excusa para no buscar una adecuada bibliografía especializada, ordenada. En la Biblioteca de Ciencias Sociales nos ofrece la posibilidad de consultar y también de ser partícipes de capacitaciones gratuitas el día de mañana, entonces, de 12 a 2.
De 12 a 2. Y el día 28 uh-huh. tenemos otra capacitación. Está invitado el INEI, un especialista uh-huh. del INEI, quien nos va a mostrar el portal de estadísticas, uh-huh. Que es, tiene muchísima información. A veces puede ser difícil para el estudiante, para cualquiera, encontrar los datos estadísticos. Se pueden preguntar, hemos recibido preguntas como, ¿en dónde encuentro la cantidad de migrantes? ¿Cuánta gente viene de Cajamarca a Lima? Y si en cuánto está el producto, cuál es el producto bruto interno, de uh-huh. dónde sacamos esos datos. Hay mucha de esa información que está en el INEI, y viene un especialista a mostrarnos cómo usar este portal.
Excelente. Entonces, a veces en verdad uno se puede marear con tanta información, o de repente pensar de que no hay, pero sí existe, pero eso es porque, bueno, no hay una adecuada búsqueda. Entonces, reiteramos la invitación para el día de mañana de 12 a 2, ¿en dónde se realizará la capacitación?
En MacGregor, en el aula 221, si no me equivoco, Yulisa, pero en todo caso podría luego...
Sí. Sí, entonces, sí, vamos a hacer la publicación el día de hoy en la tarde de este evento, en donde especificaremos con mayor precisión el aula. Es en MacGregor, así que atentos el día de hoy y el día de mañana nos comprometemos a hacer la difusión. Muchísimas gracias, Mónica. Entonces, ya saben, pueden consultar con Mónica y con tu colega que están permanentemente, ¿no?
Sí.
En la biblioteca.
Sí, por si acaso, mi correo
sí
es mcalder@pucp.pe.
Muchísimas gracias y esperamos contar contigo en otra oportunidad para que también nos brindes información de las actividades que realizan junto a la facultad en beneficio de difundir y de acceder de una manera adecuada a la información. Muchísimas gracias.
Ok, gracias también, Yulisa.
Entonces nos vamos a una pausa y regresamos con Débora Delgado. Ella es la directora de estudio, quien conversará con el profesor Juan Carlos Callirgo sobre la Semana Afroperuana. Regresamos.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Esta es la hora en Zona PUC.
12:34.
Hoy es jueves cultural, ¿qué planes?
No sé, vamos a chupar.
No, nos cerraron el hueco. ¿Y ahora?
Lo tengo, ponte Zona PUC. Hable Ecléctico, está de vuelta.
Qué bestia, ¿no vamos a tener forma de salvarnos de
nuevas investigaciones? O sea, como que la física cuántica.
El mapa de la pobreza coincide con el mapa minero.
Un nuevo tipo de mono.
Claro, aquí estamos abiertos.
Hay un mercado verde, ¿no?
Hable Ecléctico regresó para quedarse todos los jueves de 1 a 2 p.m. aquí en Zona PUC.
¡Yeah!
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
Zona PUC.
Escúchala antes que sea cool.
Déjate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Hola a todos y bienvenidos de vuelta al programa. Hoy día tenemos el gusto de recibir a Juan Carlos Callirgos con nosotros. Él es coordinador de la especialidad de antropología y además ha venido haciendo algo muy interesante en la facultad, de lo cual vamos a hablar ahora, que es la promoción de la Semana Amazónica.
No,
que ahora...
afroperuana.
Ay, perdón, sí, ese lapsus es terrible, porque justamente estábamos hablando del lugar de lo afroperuano dentro de la antropología y dentro de las ciencias sociales en general. Y cómo había una tradición que se había enfocado bastante más a lo andino y amazónico en el Perú, y de ahí el feo lapsus. No sé si quizás podríamos empezar por ahí, ¿no? Sobre el lugar de lo afroperuano en las ciencias sociales.
Sí, mira, justamente la semana es parte de una estrategia que tiene que ver con la invisibilidad de los afroperuanos en el mundo académico, ¿ya? Si tú haces una revisión bibliográfica de qué se escribe sobre los afroperuanos en el mundo académico, vas a encontrar que hay como una fijación en la disciplina de la historia, para empezar, una fijación por el periodo de la esclavitud y sobre todo por la abolición de esclavitud. Es decir, hay buenos libros, buenas investigaciones que, digamos, revelan bastante de cómo fue el periodo de esclavitud en el Perú y cómo fue el desmantelamiento de la institución, ¿no es cierto?, en el siglo XIX. Pero luego tienes como grandes vacíos, ¿no? No hay estudios históricos del periodo post-abolición, no sabemos mucho en realidad de qué pasó con gente que había sido esclavizada y que había logrado su libertad, o qué pasó con la gente que ya, digamos, era liberta, ¿no? Entonces hay como un gran vacío en la historia. En la antropología creo que es peor aún. Prácticamente no hay estudios antropológicos sobre la población afroperuana, ¿no? Entonces, yo soy historiador y soy antropólogo. Entonces, mirando críticamente mis disciplinas, y como tengo un interés por temas de racismo y etnicidad, yo pensé que debíamos hacer algo para cubrir esos vacíos, ¿no? Entonces, diseñé, digamos, una estrategia, que obviamente, digamos, a fuerza de voluntad, intenta generar, digamos, un campo de estudios, ¿no? Por un lado está dictar un curso. Nunca ha habido un curso de antropología afroperuana en la Universidad Católica. Entonces comenzamos a dar uno. Un curso que ha tenido mucha recepción. Hay mucha gente que está interesada en el mundo afroperuano, y que combina, primero que nada, los aportes de varias disciplinas, porque para conocer el mundo afroperuano efectivamente hay que saber de historia, hay que saber de esclavitud, ¿no? Pero que al mismo tiempo necesariamente ha tenido que ser como multinacional. O sea, ya que no hay estudios afroperuanos, hay que nutrirse de lo que se ha escrito en Brasil, en Colombia, en Cuba, en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Ecuador, Bolivia, ¿no? Entonces ha sido un curso muy interesante que ha intentado, digamos, levantar como preguntas, ¿no? Si esto se está diciendo sobre los afrocolombianos, ¿cuál sería la pregunta, no es cierto, de investigación para los afroperuanos, ¿no? Y el otro pie de esa estrategia era hacer una semana, ¿no? Ya se han realizado, bueno, esta es la quinta, ¿no? Que es un intento de hacer eventos académicos, ¿no? De discutir temas afroperuanos, trayendo especialistas en historia, para tocar temas como, por ejemplo, género, sexualidad entre los afroperuanos, temas como condiciones socioeconómicas, representación de los afroperuanos en los medios. Es decir, ha habido durante estos 5 años una variedad de temas muy grande, ¿no? Y luego también invitar a gente de la sociedad civil afroperuana, ¿no? Porque también el intento es romper con un poco esta separación entre el mundo académico y el mundo de organizaciones afroperuanas, ¿no? Entonces también los invitamos y vemos también qué necesidades sienten, de investigación sienten estas organizaciones que existen, ¿no? Entonces, de alguna manera, la agenda de investigación también tiene que ver con los propios afroperuanos, qué piensan ellos que se necesita estudiar, ¿no? Entonces, era importante también traerlos a la semana, escuchar sus voces, sus testimonios, para generar interés entre nuestros alumnos, ¿no? Y por último, también en la semana está todo el aspecto, digamos, artístico, ¿no? También ha habido desde talleres de zapateo, como hemos tenido uno ayer, hasta presentaciones artísticas, no solamente de lo que siempre ha sido considerado como el canon afroperuano, sino también de jóvenes. Por ejemplo, el año pasado un grupo de jóvenes afroperuanos que hacen reggaetón, ¿no? Pero hacen un reggaetón afroperuano y que toma temas afroperuanos y que habla de las problemáticas afroperuanas con un filo político lindísimo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de manifestaciones que no están en los medios, a nosotros nos parece también importante, digamos, darle un espacio, ¿no? Y bueno, todo eso ha generado interés en los alumnos. Hay interés por los temas afroperuanos y, de hecho, ya hay varias personas haciendo tesis e investigaciones sobre afroperuanos, tanto en Paín, tesis, de hecho, este año se ha graduado un antropólogo nuevo, el afroperuano, sobre una temática afroperuana, y es la primera tesis sobre este tipo de temáticas desde el año 1973. O sea, han tenido que pasar más de 40 años, ¿no es cierto?, 42 años, para que se gradúe alguien con una tesis sobre el mundo afroperuano. Y bueno, es el primer paso, ¿no?
Y eso, o sea, no sé, porque en Estados Unidos el estudio de afroamericano es fuertísimo y en Europa los estudios sobre diáspora son enormes y, bueno, Colombia y de todo el Caribe tiene una tradición de estudio súper fuerte. ¿Qué revela, o qué, así con estos 5 años de tu trabajo en esto, qué nos... O sea, ¿qué piensas que revela el hecho de que haya tan tan poca presencia de este campo en las ciencias sociales acá en el Perú?
Bueno, en principio creo que, bueno, en Estados Unidos, Brasil, que son los países que más, donde más se produce, digamos, académicamente sobre el mundo afro, el peso demográfico afro ha sido mucho más fuerte que en el Perú, eso hay que admitirlo, ¿no? De hecho, Brasil ha sido el país que más importó esclavizados provenientes del África, ¿no es cierto?, durante la época de esclavitud, ¿no? Algo así como el 40%. El Perú en ese sentido fue, digamos, casi periférico, ¿no? Entonces la población afro no es tan numerosa como en Colombia, como en Brasil. Básicamente porque el motor de la economía azucarera, ¿no es cierto?, llevó a más gente a esos países que al Perú, que no era productor masivo de azúcar en la época colonial, ¿no? Entonces, hay un motivo demográfico, ¿no? Pero también hay un motivo, creo yo, entre organizativo, ¿no es cierto?, de que nosotros no hemos tenido una, demandas, digamos, de organizaciones de la sociedad civil afro, ¿no?, para poner este tema en la agenda política, ¿no? En Estados Unidos y en Brasil sí ha habido mayor presión, ¿no es cierto?, para que estos temas cobren visibilidad y sean abordados por el mundo académico, ¿no? En el Perú no existe eso todavía en a gran escala, y en parte creo que también tiene que ver con lo duro que es el racismo, ¿no es cierto?, y cómo el racismo tiene como efecto como imposibilitar la creación de una identidad afro fuerte, ¿no? De hecho, uno de los problemas que tienen las organizaciones afroperuanas es el que la gente se reconozca como afro, para empezar.
Claro.
¿No? Entonces, por ejemplo, ahorita se está impulsando un censo afroperuano y se trata de que, digamos, diagnosticar en qué anda la población afroperuana. Pero el problema es que mucha gente que uno puede ver, digamos, que tiene un bagaje afroperuano a través de la apariencia física, no se reconoce como tal, ¿no? Y que te dicen, no, yo soy mestizo, ¿no es cierto? Entonces, creo que el efecto de vivir en una sociedad racista es que la gente nos, digamos, tiene hasta vergüenza de denominarse y de considerarse afro, ¿no? Entonces, eso hace que no haya una organización afroperuana fuerte que haga visible las demandas del mundo afro. De hecho, no conocemos mucho de la población afro en términos de estadísticas oficiales, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso contribuye a la invisibilización del mundo afro en general en la sociedad peruana. Y creo que la invisibilidad en el mundo académico es solamente una expresión más de esa invisibilidad generalizada del mundo afro, ¿no?
Y en ese sentido, en la semana, ¿qué es lo que hemos podido ver? No sé, ¿qué es lo que se ha podido hacer visible? Cuéntanos un poco.
Bueno, un poco un conjunto de problemáticas, digamos, muy amplias, ¿no es cierto? De hecho, una de las cosas que más se han debatido durante las semanas es el propio efecto del racismo, ¿no? En términos de identidad, ¿no? En términos también de lo que los líderes afroperuanos llaman endorracismo, el racismo al interior de la propia gente afro, ¿no? De hecho, ha salido mucho, digamos, ha habido varias presentaciones que han tenido que ver con el racismo y el género y la sexualidad, ¿no? Porque las representaciones del mundo afro están como cargadas en muchos casos de no sé, de estereotipos de género también, no están cruzados, ¿no? Entonces, claro, los cuerpos afroperuanos son imaginados como más sensuales, por ejemplo, o con características vinculadas a la sexualidad, ¿no? Entonces, se ha hablado mucho en las semanas afroperuanas sobre el género y la sexualidad en el mundo afro, por ejemplo, ¿no?
Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde,
por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, 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 jefe, estoy escuchando Zona Puc.
Ah, bueno.
Porque si es Zona Puc, entonces...
Bueno, y siguiendo con los temas que se han ido tratando en estos 5 años, nos estabas hablando un poco de la cuestión de género, ¿no?
Sí.
Y
es bien interesante porque la cuestión de género, no sé, la gente más joven, sobre todo los chicos, los estudiantes, quieren desarrollar sus investigaciones sobre el mundo afroperuano, pero vinculado al género, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene que ver con algo que podemos constatar, que es que todo el mundo afroperuano, las mujeres afroperuanas y los hombres afroperuanos, como que son víctimas de estereotipos muy fuertes que tienen que ver con la sexualidad, sus cuerpos, ¿no? Uh-huh. Entonces se dice que las mujeres afroperuanas bailan muy bien, qué sé yo, hay un conjunto de estereotipos muy fuertes respecto a sus cuerpos, ¿no? Entonces muchos alumnos quieren investigar eso, ¿no? ¿Qué efectos tienen los estereotipos sobre... ¿no? Uh-huh. Sobre personas afroperuanas, ¿no? Cómo viven esos estereotipos, ¿no? Uh-huh. Y por ahí están yendo las investigaciones. Entonces es un tema que se ha tratado y siempre se trata, digamos, en las semanas afroperuanas. Siempre es algo vinculado, por ejemplo, a la sexualidad, a estereotipos de sexualidad y de género, ¿no? Uh-huh. U otros temas conexos vinculados al cuerpo también, ¿no?
Eso me hace pensar mucho en que ahora hay esta corriente súper fuerte de interseccionalidad.
Exacto,
¿no? A partir
sí.
de qué nos revela juntar dos grandes variables, digamos, ¿no?
Sí.
¿Cómo
bueno,
ves
son
eso?
Dos y varias, ¿sabes? Porque, por ejemplo, el mundo afroperuano es, claro, es el género y la raza, pero o la etnicidad, pero también es la clase, ¿no?
Ajá.
Algo que mucha gente externa no conoce es que el mundo afroperuano también es un mundo caracterizado por la pobreza.
Ajá.
¿No? Mucha gente piensa que no, porque los afroperuanos están como integrados al país, supuestamente, ¿no? O en todo caso viven en áreas supuestamente prósperas, ¿no? Como Ica, por ejemplo, ¿no? La región Ica supuestamente es una región modelo en términos macroeconómicos, ¿no?
Ajá.
Pero si tú vas a visitar las comunidades, por decirte, en Guayabo, ¿no? Vas a una escuela en Guayabo y vas a ver niños que están haciendo educación física sin zapatos y que tienen claros índices de nutrición, y conversas con la maestra y te van a contar que niños a los 7 años trabajan, ¿no? Uh-huh. En el campo, ayudan a su familia, a sus padres, y la deserción escolar es altísima en el mundo afroperuano, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es un mundo también lleno de, o sea, marcado por la pobreza, ¿no? Entonces uh-huh. son varias variables ahí las que se interseccionan en realidad, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, el género es una de las cosas que más atraen a los alumnos, pero el género tampoco se desenvuelve en el vacío, ¿no es cierto?, en términos de riqueza, pobreza, en términos de clase, ¿no?
Uh-huh. Claro, y no sé, te puede hacer mirar de otra manera la clase, ¿no?
Claro, claro, uh-huh. de hecho, ¿no?
Uh-huh.
Entonces creo que la semana ha servido como para, creo yo, un poco construir una especie de agenda, ¿no?
Uh-huh.
Ver qué temas hay, ¿no es cierto? De hecho, muchos temas también han tenido que ver con comunicaciones, ¿no? Cómo se representa a lo afro en los medios, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, hoy día hay una mesa a las 5:30 en la sala de consejo de la Facultad de Ciencias Sociales para los que quieran ir.
Uh-huh.
Y va a venir, por ejemplo, Rocío Muñoz, que es una líder afro muy importante. Ella trabaja en el Ministerio de Cultura, ha sido alumna además de la maestría de género, y es una persona absolutamente brillante, que yo admiro y quiero mucho. Y Rocío va a venir a hablar acerca de representaciones de los afroperuanos en los medios, ¿no?
Uh-huh.
Es un tema súper importante, ¿no? Porque en nuestro país hemos tenido expresiones abiertamente racistas sobre el mundo afro en televisión circulando,
así
¿no es,
es
cierto? Y de hecho sigue habiendo, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, Lundú tiene un observatorio de medios en donde hacen una revisión de todas las expresiones de racismo antiafro en los medios de comunicación escritos y televisivos, y es escandaloso, realmente es escandaloso, ¿no? Los periódicos deportivos hablando de futbolistas animalizados en realidad, ¿no?
Claro.
Entonces, este tipo de temáticas son importantes, las ciencias sociales tienen que estudiar esta temática y contribuir a que esto cambie también, ¿no?
Y cuéntanos un poco más de lo que queda de la semana, de esta semana.
Esta semana.
Sí.
Bueno, hoy día tenemos esta mesa que te claro. estaba diciendo, que es sobre representaciones en los medios. Eso va de 5:30 hasta como 7:30. Y en realidad mañana acabamos. Uh-huh. Y mañana lo que va a haber es un evento que es académico y al mismo tiempo artístico. Uh-huh. Porque pensábamos acabar esta semana haciendo un homenaje a la familia Santa Cruz. Uh-huh. La familia Santa Cruz nos ha legado grandes intelectuales, artistas, músicos, ¿no es cierto? Digamos, las figuras principales obviamente han sido don Nicomedes y doña Victoria Santa Cruz, ¿no es cierto? Ambos ya fallecieron. Uh-huh. Y luego el año pasado falleció también Octavio Santa Cruz. Uh-huh. Entonces pensamos que era un buen momento para hacer un homenaje a esta familia, ¿no es cierto? Que ha contribuido, digamos, al Perú en general y también a la propia formación de una identidad al interior del mundo afro, ¿no? Uh-huh. Creo que los líderes afros todos reconocen que sin el aporte de los Santa Cruz, a partir de primero el arte y la música, ellos no estarían ahí, digamos, ahora en organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, estamos invitando a Octavio Santa Cruz, a Tito Rodríguez Pastor, que es un antropólogo que ha estudiado cosas sobre el mundo afro, y entonces vamos a hablar un poquito de el arte y la identidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el papel de los Santa Cruz en eso. Ay, perdón, y Cheche Campos, que es también un intelectual afroperuano, también va a estar aquí. Uh-huh. Y luego de eso va a haber una parte que es musical. El elenco de danza del Semduc va a bailar en el patio de sociales, y también va a haber recital de décimas, ¿no? Uh-huh. Se va a recitar, mejor dicho, décimas de don Nicomedes. Uh-huh. Y también va a haber decimistas que no van a recitar a don Nicomedes, sino, digamos, sus propias décimas, ¿no? Claro. Porque este es un arte que está vivo, ¿no? Entonces hay que dar cuenta de eso también.
¿Las décimas cuándo nacen?
¿Las décimas? Ah. En realidad las décimas se dice es una tradición muy antigua del mundo afroperuano, ¿no?
Yeah.
Pero las décimas se popularizan por don Nicomedes Santa Cruz,
claro.
¿no? Don Nicomedes escribió muchísimas décimas y digamos, se convirtió en el principal decimista, digamos, del Perú, ¿no? Uh-huh. Esto sigue vivo, hay decimistas en el mundo afroperuano, tanto en el mundo, digamos, del sur, ¿no? Uh-huh. El sur chico, ¿no? Uh-huh. Digamos, de la zona de San Luis de Cañete y de Chincha, pero también del norte, ¿no? En comunidades uh-huh. piuranas como Yapatera hay decimistas, ¿no? Uh-huh. La décima tiene una vitalidad grande todavía, ¿no es cierto? Es un arte entre improvisar una décima, ¿no es cierto? Es algo muy valioso, digamos, en el mundo afroperuano, ¿no? Uh-huh. Entonces, mañana va a haber decimistas también que van a...
¿Eso es en el patio?
Sí, va a ser... en realidad vamos a empezar en el auditorio.
Ya.
El auditorio Gutiérrez, ¿no? Uh-huh. Y luego vamos a pasar al patio porque, bueno, tenemos la danza, ¿no? Uh-huh. Entonces va a ser en ambos lados, ¿no?
¿De qué hora a qué hora?
Empezamos al mediodía.
Ya, sí. O sea, jueves cultural.
Sí. Pensamos que vamos a acabar como a las 2:30 o 3, ¿no? Uh-huh. Entre todas las cosas, ¿no?
Y te quería preguntar, ya un poco cerrando, ¿qué perspectivas ves en los estudios afroperuanos ahora? ¿Qué ha cambiado?
Mira, no es que haya cambiado mucho.
Evolucionado.
En realidad son 5 años nada más, pero yo sí veo con cierto optimismo que hayan tantos chicos que ahora quieran hacer investigaciones sobre el mundo afroperuano, ¿no?
Ajá.
O sea, tantos, no te estoy diciendo que sea mayoría, efectivamente en antropología todavía predominan los temas andinos y los temas amazónicos, y está bien que haya, claro. obviamente, ¿no es verdad? Pero uh-huh. Sí me parece que el mundo afroperuano tiene un conjunto de temáticas muy importantes de abordar. De hecho, ya hay chicos interesados en esto y por lo tanto yo creo que cuanto más semanas hayan, más interés jalemos de chicos, esto se puede constituir en una comunidad académica, digamos, donde haya cierto diálogo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hay mucho por hacerse, ¿no? Y el mucho por hacerse es también, digamos, un conjunto de oportunidades de investigación, y de acción política, ¿no? Que para mí van de la mano, uh-huh. Importantes, ¿no? O sea, entonces
me imagino que hay muchas cosas un poco contraintuitivas, ¿no? Que salen como del estereotipo que tenemos de las identidades que nos cruzan, ¿no? O sea, como que debe haber algo que renueva bastante las ciencias sociales en general.
Sí, ¿no? Sí, de hecho, hay un montón de investigaciones que, digamos, los chicos están haciendo y que partieron de unos supuestos y cuando han ido al campo se han dado uh-huh. cuenta que efectivamente esos supuestos no se sostienen, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, eso está pasando porque es un campo joven, ¿no?
Ajá.
Y creo que, como te digo, el campo joven es un campo lleno de oportunidades. Entonces yo lo veo por eso como con mucho optimismo, ¿no?
Qué bacán. Bueno, muchísimas gracias y esperamos entonces a que los alumnos participen de esta semana y las semanas por venir. Gracias, Juan Carlos.
Muchísimas gracias, profesor Juan Carlos. El día de hoy, entonces, se va a hacer la publicación del detalle de las actividades referidas a la quinta semana afroperuana. Así que atentos a nuestro Facebook, nos pueden encontrar como Facultad de Ciencias Sociales. Y, bueno, las diversas actividades que realiza la facultad también van a ser publicadas. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos encontramos el siguiente miércoles al mediodía. Gracias. Shake out the world, united soul.
Thank you. sabe si que cambié. Que antes era no coño. Ahora viene toro. Es que a tu cosa, niño. Es que a carchosa, niño.
Ya no me llena.